No,
otras.
no, pará, porque me interesa mucho escuchar a Alejandro Katz. Alejandro dice que hay esta crisis en realidad es síntoma de otras cosas y me interesa saber qué es lo que él ve más allá de la coyuntura.
Yo intento hacer un ejercicio de poner diferentes lentes fotográficas con diferente alcance, como zoom que aproxima y aleja, ¿no? Si uno se acerca mucho, lo que ve es una crisis cambiaria que, dada nuestra historia de crisis trágicas, parece una crisis moderada, pero que, si uno no la compara con las grandes tragedias argentinas, la hiperinflación, el 2001, se da cuenta, o al menos los economistas lo señalan así, que es una crisis en toda la regla. Es una importante crisis cambiaria que pone en peligro la continuidad del programa económico y que va a tener efectos que no son menores. Va a haber primero una inflación mayor de la esperada, sin que los salarios acompañen, por tanto va a haber un deterioro del salario real. Va a haber, con la supresión de parte de las inversiones en obra pública, un menor nivel de actividad. Ese menor nivel de actividad se va a sentir en sectores asalariados y no asalariados, que tienen actividades vinculadas con el mundo de la construcción. Es decir, va a haber una menor tasa de crecimiento. En consecuencia, el peso del Estado en relación con la economía no va a disminuir como estaba previsto, y por tanto el costo de seguirse financiando va a ser alto. Digo, hay problemas que son importantes asociados con lo que acaba de ocurrir. Si uno se aleja un poco, se pregunta por qué ocurrió esto. Y lo primero que tiene para decir es que, en mi opinión, y sigo a economistas, yo no soy economista, trato de entender lo que dicen algunos economistas a los que respeto mucho y ver de qué modo eso se traduce política y socialmente. Yo creo que el gobierno cometió errores, y si uno señala los errores que cometió el gobierno, no es con el fin de mostrar que el gobierno no ha sido bueno en algunas decisiones, sino de contribuir a poner elementos en la mesa para que se puedan tomar decisiones de otro tipo. El gobierno, según un consenso cada vez más firme, se equivocó con la política inflacionaria. El gobierno, y esto voy a decirlo enfáticamente porque lo publiqué hace 2 años, el gobierno padeció de un sesgo ideológico, de un sesgo de clase, creyendo que porque los funcionarios convocaban al capital, porque estos funcionarios convocaban el capital iba a venir, e iba a venir, iba a invertir generosamente, iba a generar puestos de trabajo, esos puestos de trabajo iban a dinamizar la economía, esa economía así dinamizada iba a reducir la carga del sector público sobre la economía total, iba a bajar el costo del financiamiento. Imaginaron demasiadas cosas por un sesgo ideológico. Creo que es importante insistir en esto para contribuir, en la medida en que sea posible, a que las próximas decisiones estén menos sesgadas por la lente de las creencias que el gobierno tiene acerca del modo de actuar de determinados actores. Pero creo que hay algo que está muy por detrás de lo que estamos viendo. Y diría, leyendo en los últimos meses a muchos economistas muy respetados, de diferentes trayectorias académicas e intelectuales, más socialdemócratas, más liberales, más neoliberales, entre todos ellos hay algún consenso que no estaba claro hace algunos años, y ese consenso indica que, por lo menos desde el fin de los años 60, hay una tensión muy fuerte entre lo que ellos llaman el tipo de cambio de sustentabilidad económica, es decir, el valor del dólar que permite que la economía crezca y funcione expansivamente, y el tipo de cambio de sustentabilidad social, es decir, el tipo de cambio que satisface expectativas de bienestar de sectores muy importantes de la sociedad. Traducido en términos no técnicos, yo no lo puedo hacer en términos técnicos, y aproximativos, pero para ilustrar lo que quiero decir, uno dice el dólar a 20, 21, 19, es un dólar que permite que una buena parte de la ciudad argentina tenga celulares, computadoras, acceso a servicios de internet y de contenidos de internet, sobre todo muchos viajes al exterior, a donde se han ido en 2 años las 2/3 partes de lo que se le está pidiendo el Fondo Monetario ahora. Es decir, niveles de bienestar en parte no triviales, en parte relativamente triviales o superfluos. Eso es el dólar de 20. Pero el dólar de 20 no permite que ingresen la cantidad de divisas suficientes para que al ser transformadas en pesos permitan que la economía funcione sin restricciones recurrentes. Faltan dólares para insumos, faltan dólares para inversión, faltan dólares en la balanza de pagos. Estos dos mundos, el de la necesidad de la economía y el de las expectativas de la sociedad, están en una muy fuerte contradicción y no se ha podido resolver esa contradicción. Y si no ponemos formas de resolverla sobre la mesa, crisis como la que estamos viendo es una más de una serie que viene de muy lejos y que seguirá hacia adelante. Hay que tratar de entender de qué modo resolver esa tensión. No es claro de qué modo resolverla, pero seguramente es necesario reducir demandas de bienestar de la sociedad para que la economía pueda funcionar bien, expandirse, producir el crecimiento necesario. Pero la reducción de las demandas de bienestar no puede ser a cambio de nada. En mi opinión, una de las razones por las cuales hay muchas razones, hay razones de una memoria más falsa o más cierta sobre un pasado en el que todo esto era posible sin contradicción, hay una memoria construida de quiénes creemos que somos y lo que merecemos o aquello a lo que tenemos derecho, pero también hay en esta conducta de exigencia sobre el presente, hay un reflejo que tiene que ver con el modo en el que el futuro cada vez se vuelve más incierto y más agresivo para aquella parte de la sociedad que no goza de patrimonios familiares importantes. Para todos los que no tienen patrimonios familiares importantes, el futuro no es un sitio de oportunidades, sino de amenazas. Todos pensamos que el futuro va a ser peor que el presente y por tanto tratamos de capturar en el presente todo lo posible, parte de lo cual extraemos al futuro vía inflación o vía deuda. Para que la sociedad tenga disposición a bajar su demanda de bienestar, debería el Estado y los actores económicos tratar de garantizar en lo posible que el futuro es un futuro no amenazante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que quienes se vayan a jubilar vayan a poder vivir con cierta dignidad de una jubilación y no tengan que acumular hoy porque saben que su jubilación les será expropiada en algún momento o será ridículamente baja. Que quienes se disponen a tener hijos sepan que el Estado va a proveer servicios educativos de calidad y no que tienen que capitalizarse para pagar escuelas privadas para sustituir la falta de ese bien público. Que todos creamos que va a haber un servicio de salud razonablemente accesible e igualitario y de calidad y no que tengamos que dedicar una parte muy importante de nuestros ingresos presentes, de ingresos que no generamos en términos de productividad para pagarnos servicios de salud que nadie nos brinda si no es contra un pago privado de los mismos, que si no hay bienes públicos y si el futuro es un lugar de deterioro, como lo ha venido haciendo desde hace 50 años, todos vamos a seguir tratando de captar en el presente lo que no existe. Entonces, a una conducta social predadora se le agrega una estructura económica insuficiente y estas crisis son inevitables. Podemos, que es lo que está haciendo el gobierno ahora, comprar tiempo. 30.000 millones de dólares son tiempo. No sabemos cuánto tiempo. Depende de factores externos, de factores endógenos, depende de lo que haga el gobierno, depende de lo que hagan jugadores locales. No sabemos cuánto tiempo, pero no es más que comprar tiempo. El tiempo no son soluciones. Y las soluciones no consisten solamente en hacer un ajuste y dejar gente en la calle del Estado o bajar las jubilaciones. Consiste en empezar, en tratar de empezar a pensar, y dado que hay un consenso académico e intelectual sobre el tema por primera vez, esta crisis debería ser la oportunidad para sentar a los jugadores en una mesa y tratar de entender cómo se pueden definir algunas políticas básicas para evitar la repetición, para evitar este destino de repetición de crisis recurrentes que finalmente dañan a los más débiles, porque los 50 años de crisis lo que han provocado es transferencia de rentas a los sectores poderosos y arrojar a la pobreza al 30% de la población. Es lo que hemos producido en los últimos 50 años. 30% de pobreza es el mayor logro de la sociedad argentina. Digo, tenemos que encontrar el modo de dejar de que las conductas particulares de los jugadores reproduzcan situaciones de este tipo. No es fácil, no sé si estamos en condiciones de hacerlo, no sé si nuestra clase política, nuestras clases, nuestras élites en general están preparadas para iniciar una conversación de este tipo. Lo que sí sé es que es sistémico el problema y si no existe esta conversación, no hay otro destino. No es mejor o peor decisión de gobierno lo que lo va a evitar. Un gobierno, tome las decisiones que tome, no puede solucionar este problema estructural si no lo hace junto con los demás actores de la sociedad.
Quedó clarísimo. Nos parece que sería lo, sinceramente, sería lo esperable, pero muy difícil en la Argentina. Lo que
parece muy difícil. Parece muy difícil. No sé si hay, ya no voy a decir solamente María Laura, no sé si hay, para usar una palabra grandilocuente, pero valiosa, no sé si hay grandeza en los actores, creo que no hay imaginación y creo que no hay claridad intelectual. Y quiero decir, no que la gente no sea inteligente, que la inteligencia no funciona para resolver estas cuestiones. Argentina es un país que tiene un extraordinariamente poderoso divorcio entre el conocimiento que produce el mundo académico, que es muy bueno, y quienes toman decisiones en la vida pública. Un divorcio que no hay en Brasil, que no hay en Chile, que no hay en Uruguay, que por supuesto no hay en Europa, que no hay en... Nuestras clases dirigentes carecen de puentes con la reflexión. Por eso yo creo que es muy importante la tarea que desde los medios se puede hacer para acercar mundos que no están dialogando y que al ignorarse toman peores decisiones de las que podrían tomar si lo hicieran en un diálogo permanente entre saberes, tradiciones, ideas, intereses, etcétera. La democracia, ya creo que lo hemos dicho aquí varias veces, pero la democracia no es un sistema de elecciones. La democracia es un sistema de conocimiento, es mejor que otros regímenes, porque por la deliberación aprendemos y podemos tomar mejores decisiones. Si los gobiernos no dialogan, las decisiones son peores. Y no solo dialogan con los otros actores de la política, tienen que dialogar con el conjunto de la sociedad y entender perspectivas, planteos, necesidades, exigencias, etcétera. Creo que hay una oportunidad, hay que tomar esto como una oportunidad. Si no lo hacemos, estamos
siempre en la misma.
Estamos siempre en la misma.
Alejandro Katz.
Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo.